Perfecto.
Vale. Bueno, le comentaba a tus compañeros, le comentaba a ellos que tenemos 6 sesiones. Hay de 12, 13 temas, ¿vale? Hay 12 temas, tienen 14, pero dos de ellos no se van a ver, que son ajustes financieros, ajustes por cambio y otro que no recuerdo ahora. Entonces, en cada una de las sesiones lo que vamos a hacer es ver una serie de temas. Yo lo que les pediría es más o menos ajustarnos a cada uno de los temas y, por supuesto, si tienen dudas de temas anteriores, los vemos en esa sesión. Yo he distribuido los temas de manera que en la última sesión tengamos una parte de repaso final. De todas maneras, también tienen la plataforma, tienen mi email, no hay ningún problema, ¿vale? No hay problema, me pueden preguntar cada tema. El mail sí, o sea, tenemos el foro también, de todas maneras. El foro de la plataforma, me pueden preguntar lo que quieran. Incluso les dejaré ahí el mail mío personal, porque el de la UNED, o sea, ya tengo 40 mails, mirar uno más de la UNED me es complicando, o sea, ya me pueden escribir. Pues empezamos. Hoy vamos a ver dos temas, que son el marco legal de la contabilidad del patrimonio neto. Empezando por lo que es el marco legal, se organiza una serie de normas que, como ven aquí, pueden ser contables, mercantiles y fiscales. Y todo eso se lleva a través de un registro. En nuestro caso, el que nos interesa es el registro contable, ¿vale? Pues Hacienda, etcétera, etcétera. Y a través de una legislación, a modo de, para que ustedes lo sepan, bueno, pues el Código Mercantil, sobre todo vamos a ver el título 3. Una cosa para que se les quede, o sea, no necesitan leerse el título 3 para aprobar la asignatura, de hecho no se los recomiendo, lo hice en la carrera y no es una experiencia que recomiendo demasiado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el marco contable? Bueno, lo que tenemos que tener claro es quién va a usar la información que nosotros produzcamos. Ustedes, vamos a estudiar esta asignatura desde el punto de vista de la empresa, ¿vale? Nosotros somos una empresa en general, también saben que la información la pueden usar los usuarios externos, por ejemplo, si yo quiero invertir en bolsa y quiero ver cómo va la empresa. Obviamente es muy raro que ustedes vean todo lo que está dentro de las tripas de la empresa, pero sí pueden ver con los documentos que veremos luego, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera, la foto fija, digamos, las administraciones públicas que necesitan comprobarlo, los académicos, que también pueden hacer estudios de cómo va una empresa. Y luego, incluso aquí falta un poco los auditores. Una cosa importante, una cosa, los que estudian ADE, una de las salidas que yo les recomendaría también es estudiar auditoría. Auditoría es una carrera, es una profesión bastante bonita, exige mucho esfuerzo, pero también que está bien pagada. Yo tengo varios amigos auditores y la verdad es que los sueldos que tienen son bastante buenos. Luego, en la parte interna tendríamos accionistas por un lado. ¿Vale? Ya no estarán familiarizados con lo que es el concepto de un accionista, que no es un accionista, y luego los directivos. ¿Vale? Y como veremos después, ahora veremos los distintos tipos de sociedad que hay, pueden ser lo mismo o no, normalmente no son lo mismo. Los tipos de sociedades, vamos a repasarlo un poco rápido, porque lo que me interesa, como he comentado, es que más que la teoría, veamos un poco la práctica. Bueno, la teoría, bueno, se lo leen. Si tienen alguna duda, por supuesto, me pregunten. Entonces, tenemos dos tipos de sociedades, individuales y mercantiles. Una sociedad individual, por ejemplo, puede ser si yo me doy de alta como autónomo, pues creo mi propia empresa, o también hay lo que se llama sociedades laborales unipersonales, ¿vale? Donde solamente hay un socio, que normalmente soy el trabajador. Sí, se llama sociedad limitada unipersonal. Sí, son mercantiles, pero para que vean que también hay también hay cosas en medio, ¿vale? Sociedades limitadas unipersonales pueden ser, por ejemplo, si conocen las empresas de inserción, pues las empresas de inserción normalmente son SLU porque el participante son las asociaciones. Bueno, las individuales, titularidad de una persona jurídica o física, que puede ser una empresa o bien una persona. Mercantiles, dos tipos. Personalista o de capital. Dentro de las personalistas puede estar lo que se llama, ahora las vemos la definición, colectiva y comanditaria, que dentro de las sociedades de capital son un poco las más conocidas. Comanditarias por acciones, las sociedades anónimas y las limitadas, que son las dos, digamos, las dos estrellas del show. Bueno, ¿cuáles son las características de las sociedades de capital? En la asignatura, yo creo que en general en la carrera, vamos a estudiar la contabilidad de las sociedades de capital, ¿vale? Y dentro de las sociedades de capital, sobre todo de la sociedad anónima, como en mayor parte, y algunas características de la sociedad limitada. ¿Qué características tienen las sociedades de capital? Lo primero es que se basa en aportaciones de socios. Sí, para crear una sociedad hay varias personas que ponen dinero y forman el capital social. Ya verán, lo veremos en la siguiente diapositiva, que va a ser distinto en función de si es una SL, una SA, una comanditaria, etc. Personalidad jurídica propia y distinta a la de los socios, ¿vale? Si yo creo una sociedad anónima, por ejemplo, junto con mi familia o con mis amigos, eso tendrá una personalidad propia. No tendrá nada mío, digamos. O sea, no puede llamarse como yo, no puede tener mi número de DNI, etc. Lo mismo, patrimonio separado. Las sociedades de capital, la responsabilidad está separada de mi patrimonio. O sea, yo no respondo con mi patrimonio como puede pasar en las sociedades individuales. Las sociedades individuales o pues las colectivas, muchas veces, bueno, los socios responden de las pérdidas incluso con su propio patrimonio. En las sociedades anónimas está el límite del capital que se posa. Son sociedades con ánimo de lucro, normalmente, obtención de beneficio, y tienen que estar registradas, llevar al registro mercantil. Las personalistas, no me voy a parar mucho. Bueno, sociedades colectivas y comanditarias, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, que las sociedades colectivas, los socios responden de las pérdidas con su propio patrimonio, mientras que las comanditarias responden de las pérdidas solo con hasta su capital. Así, si yo pongo 10.000 euros en una sociedad comanditaria y la sociedad tiene pérdidas por 20.000, pues yo voy a responder hasta el socio. Sí, exacto. Los socios comanditarios, los socios colectivos, como bien dice, responden hasta su propio capital. Otra diferencia es que los socios colectivos, la transmisión de las participaciones, que se llama, solo puede ser si es aprobada. Por ejemplo, una sociedad anónima, eso no se da. Una sociedad anónima que cotiza, por ejemplo, aunque no nos pague, ¿no? Repsol, si tú quieres transmitir acciones de Repsol, no tiene que aprobarlo la junta directiva. Ya te puedes vender tus acciones. Eso no sucede en las sociedades colectivas. Y las sociedades comanditarias, perdón, los socios comanditarios no pueden ser administradores. No voy a saltar esta porque, bueno, una combinación de las otras dos. Una de las sociedades más comunes, que es la de responsabilidad limitada. El capital se divide en participaciones. Luego veremos que, perdón, la sociedad anónima se divide en acciones. Un poco una de las mayores diferencias. Los socios, porque se llama responsabilidad limitada, no responden de las deudas con su patrimonio. No responden del dinero. ¿Por qué suele ser una de las formas más usadas? Bueno, porque los requisitos de capital mínimo son 3.000 euros solamente. ¿Vale? Y bueno, normalmente es de las más fáciles para empezar porque no se arriesga demasiado dinero. Existe una sociedad limitada no una empresa, que no me quiero meter para no liarnos en sectores concretos, que requiere 5 socios y tiene un capital social más alto. Pero bueno, lo interesante de la sociedad de responsabilidad limitada, digamos, son estas tres. Los socios no responden de las deudas, son participaciones, porque el capital se compone de participaciones, y el capital mínimo son 3.000 euros. Disculpen que vaya un poco rápido, pero quiero llegar con ustedes a los ejemplos prácticos. Por la otra parte, las sociedades de capital, la limitada, siguiendo con la limitada, tenemos la reserva, tiene que ser el 20% del beneficio, ¿vale? Como mínimo. Y luego el dividendo, ¿saben? ¿Conocen el concepto de dividendo? Básicamente, si una sociedad de capital tiene beneficios, puede repartir esos beneficios entre sus socios. Bueno, pues solamente Puede hacerlo si el patrimonio neto es mayor del 60% del capital legal. Luego llegaremos al concepto de patrimonio neto. ¿Vale? Y además pone un límite que la redistribución de los administradores solamente puede ser menor o igual que el 20% del patrimonio neto. ¿Eso qué significa? Que la sociedad tiene un patrimonio neto de, pongamos, 100.000 euros, pues a los administradores lo máximo que se les puede pagar son 20.000 euros. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando se habla de libre mercado y de la desregulación, bueno, todavía este tipo de restricciones existen. Por eso las grandes empresas, por ejemplo, no son sociedades limitadas, son SRSA. Las SA son más atractivas para los administradores, digamos, de valor. Entramos en la, digamos, en la estrella, que tiene en común la limitación de la responsabilidad. El capital es un poquito más alto, son 60.000 euros. Y hay una diferencia. ¿Qué significa que tiene que estar suscrito en su totalidad? Suscrito no significa desembolsado. Desembolsado me dicen. Suscrito es que tú te comprometas a desembolsar ese capital, ¿vale? Luego veremos los tipos de desembolso, porque cuando creamos una sociedad anónima, yo puedo desembolsar dinero o puedo decir, mira, yo tengo un camión y este camión va a ser mi aportación al capital de la sociedad. Ese camión tiene que estar valorado con un informe, etcétera, etcétera, pero que tengan claro que eso también, digamos, cuenta. Eso también se puede aportar. ¿Qué significa esto de administración no interferida? Que si yo soy accionista, no puedo ser directivo. Eso no significa que, por ejemplo, las grandes personas como ser presidente de BBVA, etcétera, etcétera, no tengan acciones. Lo que pasa es que son otro tipo, ya veremos, son otro tipo de acciones. Las acciones remuneradas, las acciones sin derecho a voto, etcétera, etcétera, que lo que le dan, normalmente se le hace el pago de un beneficio por acciones. ¿Y eso qué beneficio tiene? Bueno, que si esa acción da un dividendo, pues es como un complemento a su salario. Pues si esa acción la quiere vender, cual es peligroso porque puede tener información privilegiada y jugar con eso, pues también. Lo que comentaba el compañero, el capital desembolsado en al menos una cuarta parte. Eso significa que, imagínense que yo, bueno, yo con unos amigos o una empresa se crea, tenemos un capital suscrito de 100.000 euros, significa yo, o sea, entre todo el grupo de socios vamos a poner 100.000 euros, pero no significa que el líquido o en elementos de transporte, etcétera, tenga que estar todo desembolsado, sino al menos un 25%. La diferencia entre suscribir, ¿vale?, y desembolsar. Cuando lleguemos al tema 3, a la parte de capital, ya verán que se usan distintas cuentas para eso. Bueno, de hecho, hoy vamos a ver algunas. La verdad es que no sé si se puede quitar a este muchacho aquí con un poco. Llegamos a la acción, ¿vale? Vamos a analizar ahora, recuerden, sociedades limitadas, responsabilidades limitadas tenían participación. Sociedades anónimas tienen acción, ¿vale? Nos vamos a centrar mucho en eso. Bueno, tres conceptos. Primero, como parte del capital. Dos conceptos básicos, valor nominal y valor de emisión. ¿Qué significa valor nominal? No, el valor nominal es cuando yo
Ah, eso es el indicador de cotización.
Exacto, cuando yo suscribo el capital, cuando suscribimos el capital, lo podemos hacer, por ejemplo, imagínense 20.000 acciones de 10 euros. Son 200.000 euros. Ese es el valor nominal, es decir, la parte del capital que representa la acción. ¿Qué es el valor de emisión? Si yo quiero vender acciones, nuevas acciones, yo puedo emitir esas acciones, decir, oye, quien quiera ser accionista de mi sociedad puede comprar mis acciones a 15 euros. ¿Vale? ¿Eso significa que va a tener una acción de 15 euros en el capital? No, el valor nominal siempre de 10 euros. Pueden haber acciones de distinto valor nominal. ¿Vale? Ya les comentaré, eso se llaman series de acciones. Yo puedo tener la serie A de 10 euros, la serie B de 5 euros, y eso da distintos tipos de derechos en el voto, distintos dividendos, etc. Pero suponiendo que todas tengan el mismo valor nominal, el valor de emisión puede ser, por ejemplo, 15 euros. ¿Qué significa Esa diferencia de 5 euros es lo que se llama prima de emisión. Digamos, es lo que yo le voy a cobrar a la persona interesada de más porque él pueda adquirir una acción en mi empresa. ¿Vale? Para que él diga, oye, pues sí, quiero ser accionista porque luego se puede especular con las acciones, tienes derecho a dividendo, etc. Esa diferencia se llama prima de emisión. ¿Vale? Y a diferencia del capital, de las acciones de capital, tiene que estar desembolsada en el 100%. ¿Vale? Si yo vendo acciones a 15 euros, yo como mínimo, el que quiera comprar tiene que desembolsarme 2,5, es decir, el 25% del valor nominal, y esos 5 euros, es decir, 7,5 euros. Ese es el mínimo que me va a tener que desembolsar. Bueno, a la formulita, lógicamente el valor de emisión siempre va a ser mayor o igual que el valor nominal, porque no voy a vender una acción por debajo de lo que tiene el capital. Creo que lo comentaba el 25%. Como condición de socio, yo cuando adquiero una acción, tengo todos estos derechos. ¿Vale? Derecho a participar en las ganancias, derecho a participar en la liquidación de la empresa, derecho preferente de suscripción, se lo veremos después, pero básicamente significa que si la sociedad emite nuevas acciones, yo soy el primero que puede comprar acción. ¿Vale? Si la sociedad aumenta capital, imagínense que la sociedad aumenta capital y yo tengo un 5% del capital, pues tengo derecho a suscribir hasta el 5% de las nuevas acciones. Eso tiene también, eso tiene un derecho de suscripción preferente que incluso se puede vender. Todo eso tiene un valor. Lo veremos en la siguiente clase, en tema. Y luego el derecho de voto. Tengan en cuenta que muchas veces pensamos que las grandes fortunas a lo mejor tienen un 51%, no, Botín no tiene el 51% de Santander, tiene un 10%, claro, luego ahí está el juego de, bueno, muchas, por ejemplo, el Tenerife, ¿no? El Tenerife, ustedes saben que Miguel Concepción no tiene el 51%, pues a lo mejor tiene el 25%, pero como está aliado con el presidente Las Palmas, de hecho, que tiene el 10%, etcétera, etcétera, ese es el juego que combina. Y luego como valor inmobiliario, ¿vale? Yo una acción la puedo negociar con ella, para siempre, puedo transmitirla incluso a mi hijo, a mi hija, etc. Diferencia entre acciones nominativas y al portador. Nominativas es que están a mi nombre, y al portador es que quien la tenga es de él.
¿Vale?
Sí, lo que es una acción que se negocia en el mercado secundario, en la bolsa. No, la acción es al portador.
Está
suscrita, pero no desembolsada. Suscrita, sí, suscrita está tú, no. O sea, puede ser nominativo al portador, no tiene por qué. Sí, son nominativos, no son al portador. Al portador es, pero el portador es la propia empresa la que las puede. Y en caso de, depende del tipo de acciones, debe comunicarse. Estoy viendo a Febre, ¿no? Como esto se graba, no puedo ver. Vale, ¿qué es la normalización contable? Un poco, ¿qué significa? Bueno, es lo que podríamos llamar homogeneización de las normas. Así que todo el mundo juegue con las mismas reglas. Eso tiene una serie de problemas. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos dentro de la Unión Europea, pero no significa que cada país tenga el mismo reglamento contable. O sea, la Unión Europea ha hecho un esfuerzo para que todo el mundo, si calcule, por ejemplo, el valor teórico de las acciones de la misma manera. ¿Vale? Pero la amortización, son Están familiarizados con el concepto de amortización, no se calcula igual aquí que lo que se puede calcular en Luxemburgo. En Luxemburgo tienen otra tasa de prestación. O ya veremos después que incluso las cuentas no son obligatorias, teóricamente. La cosa es que todo el mundo dice que será. Lo que rige ahora mismo el Código de Comercio, el Instituto de Contabilidad, lo que se llama el Plan General de Contabilidad. Yo les aconsejo, si les apetece, que se compren un plan general de contabilidad. Vale, no vale mucho, vale 11 euros. Yo tuve. El de 2007. Sí, no ha cambiado mucho, pero. El de PyME, sí, normalmente no creo que veamos tampoco cosas muy complejas como para. Y si no, hay una aplicación en
¿Cómo
el.
me la pueden acordar?
Sí, hay una aplicación en el teléfono móvil que se las pondré en el foro, que a mí me encanta, que es el plan, creo que se llama Plan General de Contabilidad, de hecho, que te permite ver las cuentas por cada uno de los grupos y te dice la cuenta, por qué concepto, contra qué cuenta se carga, contra qué cuenta se abona, etcétera, etcétera. Es interesante, sobre todo para consultar los movimientos, si no la usan en el examen. Vale. Bueno, lo abreviaré muchas veces como PGC, ¿vale? Plan General de Contabilidad. Lo que me interesa destacar, bueno, las normas de registro y valoración, las cuentas anuales, el marco conceptual son obligatorios. Si todo el mundo tiene que seguir esto. Pero, y es una cosa que a mí cuando lo aprendí por primera vez me sorprendió, porque claro, uno tiene una idea de. También en la de contabilidad, eso es la Biblia, ¿no? Ahí lo que está escrito ahí es lo que tiene que salir. Pero no, el cuadro de cuentas es facultativo. ¿Qué significa eso? Significa que es orientativo. Yo no tengo exactamente.
He cerrado la puerta.
Vale. Normalmente todo el mundo sigue el plan general de contabilidad, sobre todo pues, para no tener problemas con Hacienda. Porque si tú cambias alguna cuenta del PGC, tienes que justificarlo. O sea, vamos a ver, puedes cambiar. Claro, ustedes verán que, por ejemplo, puestas cuentas de banco, el grupo 57, 570 suele ser caja, 572 suele ser banco. Pero a lo mejor la empresa tiene cuentas en distintos bancos. Entonces usa la 572.1 para la Caixa, la 572.2 para BBVA, etcétera,
Sí,
etcétera,
para
para dividirla. Pero no significa, teóricamente, uno puede inventarse su propio plan general de cuentas mientras se atenga las normas de evaluación y las cuentas anuales. Normalmente no se hace. Porque si no, hay que explicarlo. Es bastante más complicado, más coñazo que comprender. Y luego las definiciones y relaciones contables, que también son facultativas, ¿vale? Son opcionales, pero que todo el mundo las suele hacer. Estos son un poco los grupos. No me voy a parar aquí, ¿vale? Porque si no, no nos da tiempo y nos queda. Depende de lo que Jaime me deje robarlo. ¿Qué me interesa la normalización contable? Bueno, ver los requisitos de la información. O sea, no todo lo que pasa en la empresa tiene que necesariamente meterse ahí, es decir, tiene que meterse las cosas que sean relevantes. Y por relevante entiendo que tengo una influencia. En el sentido de que si yo tengo 20 facturas, imagínense que tengo una tiendita pequeña y vendo una goma o un lápiz, o sea, yo no tengo que meter dentro de las cuentas lápiz, existencia, no sé, sino al final del día. Ojo, pues he vendido por 2.000 euros. 2.000 euros de existencia, o de banco a existencia. O sea, eso es lo que entiendo por relevante e influyente, ¿vale? Que es posible agruparlo, que no cada movimiento tiene que restar. Pues, imagínense, hombre, ahora con los programas informáticos se puede hacer, pero el problema también de eso es que uno puede equivocarse más. Si tienes una suma, lo metes. Y luego que es preferible incluso para los técnicos del ICAT también, ¿no? Los técnicos de Hacienda a la hora de revisar. Bueno, pues cuentas anuales, lo que se supone, lo que reflejan es la imagen fiel que se llama, es decir, las cuentas anuales, ustedes piensen que es una foto fija. Por ejemplo, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera, lo que dice es, a 31 de diciembre, ¿cómo está mi empresa? Y la memoria, que normalmente las pymes no la suelen usar, lo que se hace es para ampliar información. En las grandes empresas lo que hacen, si hay una partida, por ejemplo, que sea pérdida por ajuste contable, pues lo que se hace en la memoria es explicar, pues esto ha sido porque el gobierno, como le pasó a Repsol, pues el gobierno de Bolivia ha expropiado la no sé qué, no sé cuánto, y por el conflicto en no sé dónde, pues la lira turca ha bajado y por eso tenemos la inversión en lira turca y básicamente eso. Vale. Esto sí es importante, los principios contables, ¿vale? Que hablábamos que son, que estos sí son obligatorios. Principio del devengo, que lo habrán, me imagino que lo habrán oído, dice que los gastos de ingresos deben contabilizarse cuando ocurran. Y en el caso de los servicios, cuando se recibe la prestación, es decir, aunque yo pague a plazo, imagínense que la empresa directiva hace un viaje, ¿vale? Pero paga a plazo, pues la empresa paga a plazo porque tiene con un convenio con la agencia de viajes, eso. Bueno, el gasto tiene que reflejarlo, ¿vale? En el momento en que se presta el servicio. ¿Vale? Y luego las cuotas sí se van reflejando y van minorando, minorando. Importante, uniformidad. Yo no puedo cambiar los criterios de un año para otro. Si tengo un edificio y yo decido que cuando compro el edificio la amortización va a ser en 25 años, yo no puedo llegar 3 años después y decir, no, pues ahora va a ser a 40 años. Podría decir, ahora va a ser a 10 años si se descubre que el edificio tiene goteras y se está cayendo. Bueno, se puede hacer, pero normalmente lo que pide el.
Lo que se pide.
Exacto.
Específico para
Exactamente. Sí,
sí.
exacto. No es algo que a ti se te ocurra, sino que tienes que tener un informe, etc. Principio de prudencia, que es un principio que desgraciadamente muchas veces no se cumple. Esto lo verán mucho cuando los bancos sacan sus cuentas. Verán que hay un concepto que es el de provisiones, ¿cómo se llama? Provisiones por pérdida futura. Sí, previsión de pérdida. Así ellos dicen, bueno, pues yo creo, por ejemplo, con esto de las cláusulas suelo, que han hecho muchos bancos, o que tienen que hacer muchos bancos, es decir, oye, yo preveo, he hecho un cálculo y preveo que como voy a tener que devolver cláusula suelo, esto me va a costar a mí 2.000 millones de euros. Poner. Pues eso, el principio de prudencia significa eso, ¿no? Es decir, oye, preveo esta pérdida y voy a provisionarla antes de que suceda. Y además la provisiono por un valor que sea razonable. Yo no puedo decir que, bueno, pues, no, van a ser 100.000 euros, que voy a ganar todos los juicios. Tienes que, también tendría que tener un informe razonable. No compensación. No sé, hay muchos casos de empresas que ponen gastos donde están los ingresos, ingresos donde están los gastos, en el sentido para contabilidad creativa, que se suele llamar. O sea, yo no puedo compensar ingresos y gastos. O sea, yo no puedo decir, si soy una empresa, hoy compré a proveedores por 10.000 y hice unas ventas de 20.000. ¿Por qué pongo mi acento diario? Ingresos por 10.000. No, tendré que poner gastos, proveedores, ingresos y bien. ¿Vale? Tendré que hacer los asientos separados, porque es como también se puede ver. Igual que los derechos y obligaciones y lo que hablábamos de la posibilidad de la agrupación. Bueno, son familiares con, imagino, con los conceptos activo, pasivo, etcétera, etcétera, con lo cual no me voy a detener mucho para no hablarlo. No los voy a tocar, de todas maneras, la presentación la subiré, hoy no creo, pero mañana estará ya subida en el foro. Así que la pueden consultar. No me voy a parar aquí tampoco. Vale, algunos criterios de valoración, el coste histórico, el valor razonable, Valor neto realizable, es decir, por cuánto puedo vender. Si yo estoy valorando un elemento de transporte, por ejemplo, pues por cuánto lo puedo vender. El coste amortizado, la diferencia entre cuando lo compré y lo que he ido amortizando, y el valor contable. Bueno, los documentos de las cuentas anuales, si ya los han visto, pues no los voy a aburrir con esto. Las partes del balance, me imagino, bueno, digamos cuatro partes. El activo corriente, ¿qué es el activo corriente? Pues bueno, son esos activos que teóricamente son realizables en menos de un año, a corto plazo. Los activos no corrientes, que está dentro de lo que es el inmovilizado, material, inmaterial, etc. Digamos que son a largo plazo, se espera que esté en la empresa más de un año. Y lo mismo con el pasivo en cuanto a las obligaciones. El pasivo corriente son aquellas obligaciones que yo espero pagar o amortizar en menos de un año. Y el pasivo no corriente, aparte de los fondos propios, como el capital, las reservas, etc., etc., son aquellas obligaciones que se esperan. No, no, pone pasivo corriente y patrimonio neto, lo que pasa es que me lo tapa la. Voy a ver si. No, pero sí es porque a veces. Ahí se ve. Vale, entonces. Esto, ajustes por cambio de valor, creo que subvenciones, eso no lo vamos a tocar ya. Vale, no es temario que entre dentro de. O sea, vamos a ver, no es temario específico, o sea, vamos a verla porque ambas saldrán, pero no es temario específico. Bueno, acabado el tema 1 en tiempo un poco récord. ¿Qué es el patrimonio neto? Bueno, pues es la parte residual de los activos una vez deducidos los pasivos. No confundan esa definición con restar el activo menos el pasivo en el balance, porque obviamente si restas el activo menos el pasivo en el balance da cero, teóricamente. Es una de las cosas que más alegría te dan cuando resuelves un ejercicio de contabilidad. Que tú dices, pasivo me da 100.000 y el activo 100.000. Estupendo. A lo mejor lo demás está mal, pero por lo menos me cuadra. Si me he equivocado, me he equivocado para los dos lados, ¿no? Entonces, eso, la parte de los activos no financiados con deuda. Ya veremos. El patrimonio, este tema tiene muchos ejercicios prácticos, tiene tanto en el libro y veremos un par de ellos. Yo intentaré, en la medida de lo posible, no traer los ejercicios que estén en el libro, porque los ejercicios que están en el libro ya los tienen ahí, los miran. O sea, yo he hecho mis propios ejercicios, también tenga soluciones en la presentación, para que también vayan viendo varios tipos. Sí, eso es el tema siguiente. El tema 3 del capital, vamos a ver aumentos de capital, disminuciones de capital. Acciones convertibles sí, pero bonos creo que no. Es lo que compone el patrimonio neto, fondos propios, las aportaciones de los socios más los recursos no repartidos, reservas, los ajustes por cambio de valor y las subvenciones, donaciones y legados. Las subvenciones tanto públicas de capital, es decir, si por ejemplo a nuestra empresa nos concede una subvención para hacer un curso de formación, eso también son subvenciones que van dentro del patrimonio neto. Porque eso no hay que devolverlo. La diferencia. Hay distintos tipos de subvenciones. Hay subvenciones que se llaman a fondo perdido, que son subvenciones que no es necesario justificar, en primera instancia. Y hay subvenciones que te las dan para un servicio. Por ejemplo, imagínate que te dan una subvención. Bueno, todos han oído hablar, me imagino, del caso de los ERE.
Sí.
¿Qué es el caso de los ERE? El caso de los ERE no es otra cosa que dinero que venía de la Unión Europea, de la Junta de Andalucía, para hacer cursos que se daban en forma de subvenciones a centros educativos para realizar cursos. Obviamente, les digo por experiencia, cuando tú organizas un curso, tú tienes que tener una hoja donde firme todo el mundo que va, tienes que dar unos diplomas, no sé qué. ¿Qué pasa? Que muchos de esos cursos no se cierran. Porque muchos de esos cursos, pues se cogía la hoja y decía, bueno, mira, se lo llevo a mi familia, que me entiende mi primo, mi hermana, no sé qué, no sé cuál. ¿Se ha dado el curso? No, pero yo tengo la hojita aquí con firma. Y mira, 50 personas han ido al curso. Entonces, sí, eso ha sido un pufo bastante gordo. Pero bueno, como eso, en Canarias también hay ese tipo de subvenciones, ese tipo de chantilly. Digo, pues, sí, al final. Bueno, el capital, aunque lo veremos con más detenimiento en el tema 3, son las aportaciones en el momento inicial más... más las posteriores. Es decir, una empresa no va a tener siempre el mismo capital. Una empresa, como lo veremos luego, puede aumentar o disminuir el capital. O sea, si un socio, por ejemplo, se va de la empresa, puede ser una disminución de capital. Bueno, las cuentas de capital, en la cuenta 100, no les voy a pedir que se aprendan el número de las cuentas, ¿vale? Yo, si no me equivoco, no lo sé, pero creo que sí, en el examen pueden tener su listado de cuentas. Y además, como les comenté, el listado de cuentas es optativo, en el sentido de que no necesariamente tiene que ser todo con el número, etcétera, etcétera. Se las acabará aprendiendo. O de hacer 20 ejercicios, al final te las acabas aprendiendo. O sea, yo todavía me acuerdo de las cuentas cuando hacía la carrera. Entonces, al final te las acabas aprendiendo, ¿vale? Pero bueno, un poco para que se familiarice, está la 100, que es la capital social de empresas mercantiles, la 101 de las no mercantiles, la 103 de empresas individuales, y luego tenemos estas, que son la 150 y la 502, que la veremos luego, que la veremos luego, que son lo que se llama acciones y participaciones consideradas pasivos financieros. Abreviaré pasivo financiero muchas veces así, ¿vale? P.FRO. Para que se familiarice, para que se lo vean. Igual que capital social, se me puede escapar una KS. Muchas veces para la vida. Ahora vemos este tipo de acción. Bueno. ¿Por qué puede estar formado el capital? Instrumentos de patrimonio propio. ¿Qué significa eso? Son emisiones de acciones, si estamos hablando de ciudadanos, donde no hay obligación de pago por parte de la empresa. Eso le significa que muchas veces las acciones, que se incluirían dentro de este punto de pasivo financiero, incluyen el pago, por ejemplo, de un dividendo. Es decir, yo lanzo una acción y digo, si tú compras la acción, tú vas a tener un dividendo del 3% el año que viene. Se supone que tienes un pago que hacer. Por lo cual no entraría aquí, sino entraría de esta parte de pasivo.
Una deuda.
Exacto, es un pasivo. Una deuda es un pasivo. Si hubiera gastos de la emisión de este tipo de acciones, lo que se hace es disminuir las reservas. ¿Vale? Se carga gastos contra el recaudo. Por eso nunca van en pérdidas y ganancias. Lo mismo, o sea, una emisión sin derecho a reembolso. Es decir, tú no puedes ser reembolsado cuando me compras la acción por parte de la empresa. Hay otras acciones que sí. Pasivo financiero, lo que hablábamos, puede ser, se llama una emisión con pacto de recompra. Sí, imagínense que yo estoy pasando por un momento de apuro en la empresa y digo, bueno, pues voy a emitir 10.000 acciones, pero yo preveo que dentro de 3 años voy a estar mejor. Es decir, hago una acción que dentro de 3 años voy a recuperar esas acciones pagando siempre un interés. ¿Vale? Pues eso es un pasivo financiero. Y lo que hablamos del dividendo también. Y después están los elementos compuestos, que son una mezcla de cada. Por ejemplo, lo veremos ahora con un ejemplo, las acciones sin derecho a voto. Una acción que te da derecho a un dividendo, pero no te da derecho a voto. Pero hay una parte que se cuenta como capital social. ¿Qué tipos de acciones hay? Bueno, podemos ver 4 tipos de acciones. Acciones ordinarias, que son las que ya hemos estudiado, no me voy a parar. Las acciones sin derecho a voto. que, como su nombre indica, no tienen derecho a voto, pero tienen derecho a un dividendo anual mínimo. Y además ese dividendo anual es acumulable 5 años. ¿Qué significa? Que si yo me comprometo a pagar un dividendo del 4%, pero ese año no tengo beneficio, ese dividendo se acumula para el año que viene. Y el año que viene tengo que pagar el dividendo del año pasado más el dividendo de ese año. Si hay liquidación de la empresa, son los primeros que cobran, ¿vale? Antes incluso que los accionistas ordinarios. Y bueno, esto no se lo voy a... Y en caso de que hubiera disminución de capital y es mayor que una determinada cifra, puede ser incluso causa de disolución. Bueno, las acciones rescatables, que es lo que comentábamos antes, son las que puede emitir la sociedad anónima y un 25% del capital social, máximo. No pueden tener más de un 25%. Tienen que estar desembolsadas íntegramente. ¿Y cómo se puede amortizar esas acciones? Es decir, son acciones que luego la empresa puede recomprar. O beneficios, reserva, o emitiendo nuevas acciones, es decir, te cambio una por otra, o disminuyendo el capital. Estas son acciones que son pasivos financieros, por eso van a estar con. Ahora tenemos lo de las cuentas. Y por último, las acciones preferentes, que tienen preferencia, pero tienen unos límites. Lo primero es que no pueden percibir un interés fijo y que tampoco pueden alterar la proporcionalidad del capital. Pero si pueden, si tienen prioridad para cobrar el dividendo, acumularlos como las acciones sin derecho a voto y participar incluso en los dividendos ordinarios. Después la primera emisión ya la vimos antes, así que no la voy a tratar. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Después de tanta teoría, creo que van a agradecerme este trato. Bueno, hay 2.000 acciones, no sé mucho la que está tapando, hay 2.000 acciones sin derecho a voto, con valor nominal 15 euros. ¿Vale? El dividendo nominal vale 3 euros y la sociedad paga lo que se llama un interés incremental del 5%. Se va a incrementar lo que paga 5%. Estas acciones tienen un componente de pasivo y un componente de patrimonio neto. Bueno, ¿cómo averiguamos cuál es cuál? Bueno, lo primero es decir, oye, 2.000 euros, 2.000 acciones, 15 euros, el total son 30.000 euros lo que hemos emitido. Si yo digo que voy a pagar un dividendo del 3% anual, me va a suponer 900 euros, ¿vale?, sobre esos 30.000 euros cada año. ¿Cuál es el criterio que dice aquí que hay que seguir? Bueno, tienes que calcular cuál es el valor de la deuda, digamos, de la deuda permanente, de la deuda semipermanente. Eso hay una fórmula en una fórmula financiera que es que yo divido los 900 euros, mi dividendo, entre ese 5% de interés perpetuo, o sea, interés perpetuo, si lo divido, me da que esto es lo que voy a tener que pagar durante toda la vida de la empresa, básicamente, por estas acciones. Esa deuda que yo tengo es mi parte de pasivo. ¿Cuál es la parte de patrimonio neto? ¿Cuál es la parte de capital? ¿Vale? Estos ejercicios son muy mecánicos. Verán que en el libro tienen uno que es exactamente parecido, pero luego cambiando la cifra. ¿Por qué es interesante? Porque es importante saber estos dos tipos de esta diferencia, porque se contabilizan de manera diferente. Se contabiliza en un pasivo, 150 o 502, entonces se contabiliza como capital social. Las cuentas, ¿vale? Estas dos que les comentaba, sea un instrumento de patrimonio propio, es decir, acciones ordinarias, por ejemplo, va a ir a capital social. De todas maneras, esto lo veremos en el tema 3. Si son pasivos financieros, aquí. Lo que acabamos de ver de pasivo financiero compuesto, pues la parte de patrimonio propio a la cuenta de capital y las otras a las 150, a las 500. Última de emisión, recuerden, valor de emisión, bueno, valor nominal. Tiene una cuenta específica que se llama 110 primas de emisión. Ya verán cuando descarguen el cuadro de cuentas. Les subiré un cuadro de cuentas también en el foro para que ustedes lo puedan imprimir y traerlo. Se los iba a traer, pero no sabía cuántos eran. Importante, la cuenta de capital social siempre va por el valor nominal de las acciones. ¿Vale? Bueno, en el caso de los instrumentos compuestos, por el valor de él. La prima de emisión, por esta formulita. Y la 502 en el caso del instrumento financiero, siempre va por esta suma. Lo veremos más en el tema. Ya, son las 9. Bueno, desembolso, simplemente que sepan que hay dos tipos de desembolso, dinerarios, dos tipos de aportaciones, dinerarios y no dinerarios, que puedo comprar acciones con dinero o con un coche, por ejemplo, se le puede aportar a la sociedad un coche, tiene que tener un informe, todo ese tipo de cosas, pero se le puede aportar, o incluso otras acciones, incluso otra sociedad, si yo tengo otra sociedad, puedo poner otra sociedad como parte del capital, un poco compleja, pero bueno, hay que valorar la sociedad y eso forma parte del capital. No lo voy a tratar aquí. Vale. Se ve un poco mal, pero bueno. Comentamos este ejemplo y de todas maneras tiene la solución de trabajo. Comentamos este ejemplo y el próximo día empezamos rápido con el patrimonio neto en base de. O sea, hay dos tipos, para aclararles, hay dos tipos de manera de contabilizar el patrimonio neto, según el balance o según el artículo 36.C. Que se llama de una normativa. La diferencia son los conceptos que se meten dentro de uno y dentro de otro. Entonces, la próxima vez, de manera en la presentación está, la próxima clase hacemos un repaso rápido de eso y ya nos metemos con el tema. Una sociedad anónima tiene 10.000 acciones ordinarias de valor neto y emitidas al 120%, 10.000 acciones. Ordinarias de otra serie de 5 euros emitidas al 110% que están desembolsadas en un 60%. Y creo que son 10.000 y exacto, 10.000 otras 10.000 acciones sin voto de 5 euros emitidas al 125% y desembolsadas en un 50% por acciones no dinerarias. Entonces lo que se pide, pues, es el saldo de la cuenta. Bueno, el capital social meteríamos las acciones ordinarias, ¿vale? El 5%. Y las acciones sin derecho a voto. No, perdón. Y la otra serie de acciones ordinarias. Es decir, estas dos sumaríamos y nos daría 10.000 euros. Recuerden siempre por el valor nominal. Es decir, 10 euros por 10.000, 5 euros por 5.000. ¿Dónde va la prima de emisión? La prima de emisión es. Tenemos 10.000 euros por 5, perdón, 5.000, 10.000 euros, 10.000 acciones, 10.000 acciones por 10 euros por 0,2, ¿vale? Que tendríamos serían 2.000 euros, y 5.000 acciones por 5 euros por 0,1, ¿vale? Sería el cálculo de esta. Y esto al final no da esto. Simplemente aplicar los cálculos, pero lo que me interesa es que tengan los conceptos claros. Los números uno se puede equivocar más o menos, pero lo interesante, lo importante es tener los conceptos. Luego tendríamos las acciones a largo plazo consideradas pasivos financieros, que son esas acciones sin derecho a voto, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que meteríamos? Tenemos esas 10.000 acciones por 5 euros de valor nominal al 125%. La prima de emisión, ¿vale? Solamente es para estas acciones ordinarias. Para las acciones como pasivo financiero, como las sin derecho a voto, no se mete aquí dentro, no se mete en esta cuenta, ¿vale? Se mete directamente como acciones a largo plazo, a acciones de largo plazo. Y luego tendría el tema de los desembolsos, que eso lo vemos el próximo día, pero aquí pueden ver que el desembolso, recuerden, el desembolso que está pendiente siempre, siempre es el del valor neto por las acciones. ¿Vale? La prima de emisión nunca, nunca, por ley, no puede estar pendiente de desembolso porque tiene que desembolsarse el 100%. Cuando vayan a hacer los cálculos, tengan en cuenta siempre que aquí tiene que estar el valor nominal. Aquí es como quedaría. Y entonces ya el próximo día, sí les pediría, quedan 6 diapositivas, que se las pueden mirar antes del próximo día. Yo lo subiré esta noche, no, mañana lo subo, se los prometo. Subo esto, le subo un cuadro de cuenta al foro. De todas maneras, yo tengo los correos de todos ustedes en el foro, si no me equivoco, por lo cual se los puedo, en principio se los puedo mandar. Cualquier duda, tienen mi correo, yo creo que está ahí. Les
Para
pondré.
los modelos que tienen son, por ejemplo, las personales o el de la UNED.
Es de la UNED, me imagino que es de la
Vale.
UNED. No, yo creo que los correos de ustedes personales los tengo, el de la UNED.
Vale.
Sí, de todas maneras, mírense el foro, porque ahí pondré estas cosas y también pondré mi correo personal, porque el de la UNED ya les digo que con 40 cuentas, si me pones el de la UNED, que encima es Microsoft Outlook, que es lo menos, porque Gmail a lo mejor lo puede ligar uno con otro, pero el de la Outlook es más complicado. Bueno, pues nos paramos aquí. Muchas gracias por venir. Decirles, ya para acabar, que tanto los que están aquí, los que están por videoconferencia, que los admiro. Sí, hay que tener mucha fuerza de voluntad para estar aquí y para seguir. Que les animo a que sigan la carrera, a que sigan la asignatura y que, en serio, cualquier duda, no tengan ningún problema, me preguntan. Incluso, hombre, tampoco tengo tantísimo tiempo, pero yo no tengo ningún problema en venir un día por la tarde, sentarnos en la biblioteca de ahí y ponernos a resolver cosas. No hay problema con eso. Si ustedes están por aquí, yo trabajo en la Universidad de La Laguna y por las tardes solo. Sí, no. Se lo digo en serio. O sea, yo sé que esto, teóricamente, yo debería aquí venir 6 horas y luego mucha suerte y adiós, pero no me gustan esas cosas. Ya que estamos aquí, esta parte la cortaré de la grabación. No, pero se lo digo en serio. Es decir, sin mosca ninguna y sin problema ninguno, sin necesidad algún día, sin mirar, porque 6 horas para esta asignatura no daría. Es imposible que yo en 6 horas le pueda explicar todo. Si necesitan algún día, de aquí al 9 de marzo, que es la próxima asignatura. No, el 9 porque es jueves, el 6 es lunes. De este tema, que me digan, mira, no entiendo esto, ¿me puedes explicar este ejercicio? Estamos bien, nos vamos un tema. Incluso quedamos tres. Muchas gracias también a. No sé tu nombre, sé que es Ferreira, el apellido. Gracias por estar. Y nada, nos vemos el 9 de marzo. Bueno, buenas noches. En principio.